Bueno, pues, ¿cómo tienes la agenda hoy? Porque hay algún amigo tuyo que la tiene complicada.
Bueno, yo la agenda la tengo bien. Pedro Sánchez es el que tiene problema con un juez que se ha empeñado en montar un show y lo va a montar. Y ahí no hay otra forma de hacerlo. Es decir, es interesante también verlo como que la autoridad en un país como el nuestro está repartida, ¿no? Es decir, existe la autoridad del juez. Otra cosa es que el juez quiera usar la legislación de una manera o de otra, ¿no? No es una cuestión muy frecuente que un juez vaya a tomar declaración a un lugar distinto a cualquier persona, a ni testigo ni nada. En general el juez lo llama a su despacho, ¿no? Pero bueno, en este caso parece que estamos a punto de tener un show. Y la connivencia del juez con los intereses de Vox parece clara, ¿no?
Bueno, yo eso no soy capaz de decirlo, pero bueno, la abogada de Vox va a ir en representación de la acusación particular, de las 5 acusaciones particulares, para hacer preguntas. ¿Pero tú crees que el presidente del gobierno, aunque hoy vaya a ser, antes que presidente del gobierno, esposo de Begoña Gómez, va a declarar algo o se va a acoger a su derecho a no declarar por ser el marido de Begoña?
No lo sé. Yo creo que puede declarar cosas. Es decir, sin duda, lo que ocurre en presidencia del gobierno. Hombre, es verdad que la Moncloa es la casa del presidente del gobierno, pero un juez no va a la casa de nadie a tomar declaración. Pero bueno, en este caso quería ir y demostrar que podía entrar a la Moncloa un juez en España. Y bueno, esto era real, podía hacerlo. Lo que pasa es que falta un poquito de caballerosidad por parte de este señor, ¿no? Y lo que parece claro es ese abundamiento, ese interés en demostrar que puede quebrar la voluntad del presidente. Bueno, en este caso, las leyes están por encima del presidente y eso es obvio.
Hombre, yo no te voy a negar, y además lo he dicho públicamente, que el juez Peinado tiene un puntito de juez estrella que a mí no me gusta nada, ¿no? Pero fíjate tú, si yo veo que un juez está haciendo eso, yo lo que hago es pues pedir que me cambien el juez. Que tiene un nombre que no me sale ahora mismo la palabra, ¿no?
No, eso no es tan sencillo.
Recusar. Sí, yo puedo recusar porque tengo una animadversión personal hacia mi figura o alguno de los investigados.
Pero eso no es en el caso de que tengas. En este momento Pedro Sánchez no está acusado de nada.
Bueno, pero Begoña sí. Y están desde primera hora de la mañana están diciendo.
Claro, mientras que Begoña va al juzgado a declarar, Pedro Sánchez se ha visto visitado por el juez, ¿no? No creo que pueda recusar un juez una persona que es testigo. No, eso no
pero parece. Una investigada sí.
Una investigada sí, pero bueno, en este caso es que tampoco tiene, es una investigación a nominem, ¿no? Es una investigación, te voy a buscar.
Prospectiva, han dicho su abogado, que es una investigación prospectiva, cosa que es ilegal. Y están acusándolo claro, de prevaricar. Es decir, las acusaciones que se están vertiendo en los medios de comunicación de políticos y periodistas son muy graves, ¿eh?
Sí, ya veremos qué recorrido tiene, pero sí es verdad que no es admisible que un juez se siente delante de ningún ciudadano a decir, vamos a buscar si usted cometió un delito en los últimos 10 años.
Eso no se debe hacer, eso es ilegal.
Muy concebible. Eso parece más bien el montaje de un show, de un intento de tapar algo un poco más grave, ¿no? O bastante más grave, que es que en Madrid tuvimos el caso de Ayuso y el caso de su novio, que al final está condenado, claramente condenado, porque él mismo admitió su culpa, y eso se ha tapado muy bien con este otro asunto. Y fíjate que se ha tapado un delito real contra una búsqueda de delitos. Bien, es una forma que está funcionando, al PP de Madrid le ha funcionado, es evidente la relación que tiene este juez con Ayuso a nivel personal, porque una hija del juez resulta que ha sido contratada por Ayuso, y bueno, esas relaciones existen. Que son constitutivas de delito o no, ya lo veremos en el futuro. Ya veremos si se recusa ese juez, si ese juez es acusado de prevaricar o no, ya veremos con qué datos se cuenta para eso. Lo cierto es que un juez sin información, contra informes de investigadores profesionales, acude a resolver un problema o a tratar de identificar un delito del presidente del gobierno de España, y suena bastante a lo que hacían los jueces franquistas, ¿no? Los jueces franquistas existieron y existen. ¿Y cómo hacían? Pues te ponían delante y vamos a ver cómo usted, seguro que es culpable, ¿no? Seguro que usted es culpable porque usted que es rojo, que usted que es de izquierdas no puede ser decente, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo en este momento, es decir, la misma operativa de los jueces franquistas, donde si tú no tenías su propia opinión, si tú eras de una clase inferior, si tú no pertenecías a su clan, te podrían hacer este tipo de revisiones de tu vida, ¿no? Lo estamos viendo en directo en el siglo XXI.
Pero, José Luis, ¿tú crees de verdad que una persona que tenía 20 años cuando Franco murió, que no había acabado la guerra de derecho todavía y que lleva 40 años o 30 y tantos años ejerciendo de juez, es un juez franquista?
Sí, el franquismo sociológico tiene mucho que ver con lo que pasa en Madrid. En Madrid hay una élite económica, financiera, social, que con un montón de influencia, que ha conseguido que más del 50% de la población estudie en colegios privados y que vienen o tratan de gobernar manteniendo sus intereses, como fue en el franquismo. Es decir, en el franquismo, ¿qué ocurrió? Que unas élites se hicieron con el Estado. No vamos aquí a repetir los casos estupendos de corruptelas del franquismo, ¿no?
Como algunos lo teníamos olvidado.
Una industria. Eso sigue siendo así en buena parte de muchas familias en Madrid.
Bueno, pues yo, José Luis, yo creo que deberíamos hacer un pequeño ejercicio, porque lo que sí me parece anormal y extraordinario es que desde el Palacio de la Moncloa se hagan negocios que benefician a una persona tan cercana como la mujer del presidente del gobierno, y a lo mejor con reconocer eso era suficiente y no tener que demoler todo el...
Pero es que no hay ningún dato de que se hiciera ningún negocio.
Me tenía apuntado el software a su nombre.
Vamos a ver una cosa. Veremos en qué queda eso, pero apuntar un software a mi nombre en la universidad, donde registrar cualquier software es complejo, no me parece que sea un delito. No me parece. A la Guardia Civil tampoco.
Escucha, si yo delitos no entro, tampoco, yo no soy juez. Pasa que es que a mí no me gusta pensar que la mujer del presidente del gobierno usaba la Moncloa para negocios personales. Aunque gane 100 euros, aunque gane 2 euros. No me parece lícito. Yo creo que esto tenemos que ponerlo en el foco. Lo importante no es que sea delito o no.
Hay negocios y negocios. Vamos a ver.
¿Cualquiera?
Una cosa es que la mujer del presidente se dedica a una actividad en la universidad. Ese es su negocio. Su negocio es una actividad en la universidad. Esa actividad en la universidad produjo, yo no lo conozco bien, un software como el que hace una app, como el que declara un correo electrónico. El correo electrónico es un software y tú lo registras a tu nombre, porque a lo mejor, no lo sé con claridad, ya lo veremos qué pasa, pero es que eso no tiene la menor importancia, de verdad, eso no tiene importancia. Es decir, que yo, un software que tú desarrollas o que desarrollas con una empresa en la universidad, lo tienes a tu nombre. Pero no hay negocio, nadie ha dicho que haya hecho negocio con ese software, sino simplemente lo tienes registrado a tu nombre. Lo que hagas con ese software es lo que puede ser delictivo, si haces negocios reales, pero lo ha vendido, no se sabe. ¿Ha hecho algún elemento comercial con ese software? No se conoce. No me parece que porque tú tengas registrado un elemento de tu investigación o de tu trabajo, no lo sé, eso se constituya como delito. Sea la presidenta, no. La mujer del presidente, no lo sea. No me parece que sea un delito.
Yo no entro en valorar si es delito o no, paso hasta la justicia y creo mucho en ella.
Lo que sí sé es cómo se comporta determinada clase social en España. Eso sí lo sé. Y eso sí lo sabemos.
Pero eso no es culpa.
Y sabemos que tiene unas raíces muy fuertes en el franquismo. Eso sí lo sabemos.
Pero eso no es culpa a la mala actuación de la mujer del presidente. Si yo puedo estar más o menos de acuerdo, puedo discutir las raíces del franquismo.
Yo lo que digo es que es una actuación imprudente.
Ya, pero no
yo
se
no
puede...
creo que sea mala o buena, yo eso no lo califico. Yo lo que digo es que la mujer del presidente, como no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo, claro, pues se ha metido en un lío por apoyar a una empresa que apoyaba a un montón de gente. Es decir, eso es como si acusamos al Ayuntamiento de Madrid, que apoyó a la misma empresa, de un comportamiento indecente. Pero como no estamos poniendo el foco en el Ayuntamiento de Madrid, sino en la mujer del presidente, porque nos interesa laminar a Pedro Sánchez, pues claro, esto es lo que hay. Lo que hay es que tenemos el foco donde quiere el juez, donde quiere un montón de gente. Y por otro lado, el novio de la presidenta de Madrid ya se esfumó. Este sí que hizo negocios, este sí que hizo negocios con los impuestos de los demás, y sin embargo se ha esfumado de la escena pública. Han conseguido lo que querían.
Bueno.
Y estamos aquí hablando de un software que nadie sabe si ha servido para algo.
No, yo quisiera poner el foco en la honorabilidad de las personas que están al frente del Estado, y si realmente, si yo estuviese en su posición, hubiese permitido que mi pareja usara la Moncloa para hacer lo que hizo. Pero bueno, está claro que no tenemos el mismo punto de vista. Pero vamos a otro
tema. No sabemos lo que hizo. Vamos a ver, no puedes decir para hacer lo que hizo. Es que no sabemos qué hizo con eso. Es decir, un registro
utilizó
no es un delito.
Utilizó la Moncloa para beneficiarse personalmente, para obtener una cátedra y después devolver favores a las personas que la mencionaron.
A ver, la Moncloa cátedra es la casa donde vive la señora del presidente.
¿Qué han hecho todas las anteriores inquilinas?
Y ahí
¿qué
se
han
reunió
hecho?
Con un señor. Lo único que sabemos es que se reunió con un señor que hace negocios. Bueno, eso podría ser imprudente, pero un delito.
No, yo no entro en delitos. Yo, cuidado. Yo, más vale, yo no soy juez ni quiero serlo.
Claro, es como si tú no te pudieras reunir en la Moncloa con cualquiera. Es decir, cuando Felipe González o Aznar se reunían con gente de distinto tipo en la Moncloa, se reunían y hacían negocios, o no, pero no personales. Podían hacer negocios públicos, es decir, negocios del país. Puede ser que la mujer de Pedro Sánchez, una señora que está intentando sacar adelante un software interesante para que las empresas innovadoras formen a jóvenes. Eso es lo que parece, lo que a mí me parece. A mí me parece la cosa más normal del mundo. Es decir, que una señora que tiene una capacidad en un campo concreto, que yo desconozco porque no me ha interesado mucho, y ella pues dice que forma a personas para hacer empresas sostenibles, pues me parece estupendo. Y yo creo que eso no puede ser el motivo ni de un delito ni de todo el show que se está montando.
Yo ahí estoy de acuerdo contigo, se podía haber hecho mucho más discreto y el mejor juez es el que pasa desapercibido, y en este caso no es así. Y está forzando un poco la máquina. Pero bueno,
es que vamos. Nos está poniendo el foco algo que le interesa a no sé quién. Y yo generalmente hay que tirar del hilo de cuáles son los intereses. Bueno. ¿A la Moncloa le interesa esto? No. ¿A quién le interesa este show? A los que han cometido delitos realmente, que son los que salen de rositas en este asunto. ¿Y quiénes son? Pues el marido de Ayuso, clarísima, o el novio de Ayuso, ¿no?
Claro, yo sigo, creo que es un error estar poniendo el foco en el marido de Ayuso en vez de poner el foco en negar los hechos o acreditar que no se han producido.
No lo niego.
Es que ayer oía un tipo decir los discos duros. Los discos duros ya costaron la moción de censura a Rajoy. Es decir, sacar...
Pero mira, los informes de la Guardia Civil dicen que no hay ningún delito, y yo estoy seguro que la Guardia Civil sabe hacer ese trabajo mucho mejor que el juez.
Pero dice que no hay delito en Air Europa, en el caso de Air Europa.
Sí.
Nada más que ahí, no es todo lo demás. Es que no se habla de la demanda de manos limpias, solamente se habla de manos limpias, no de Hazte Oír. De Hazte Oír hay otras cosas que no se hablan, se centra el foco en UCO y en Air Europa. Eso ya se ha pasado.
Es que hay un señor, una organización policial que ha hecho una investigación sobre los posibles delitos
Air Europa
de una señora y no ha encontrado nada.
En Air Europa, en el caso de Air Europa, pero es que hay muchos más. De todas maneras, yo no me gusta la justicia, no me gusta. No quiero jugar.
Muchos más, es que hay una investigación y no hay acusación. Una investigación por parte de la Guardia Civil, lo que hay es una presunción de delito por parte de un juez. Pero esto me ha pasado a mí mismo. Si un señor juez dice, no, ahí seguro que hay delito porque usted no puede ser que usted sea honesto. Oiga, ¿cómo que no puede ser que yo sea honesto? Pues claro que soy honesto.
Confiemos en el sistema judicial. Porque
es lo que está pasando en este caso, hay una presunción de deshonestidad.
Pero yo te digo la verdad, yo confío mucho en la justicia de este país, es muy garantista, como estamos viendo, tiene poder, aunque algunos lo cuestionen. Hay muchísimas instancias a las que recurrir y desde luego a mí me ha beneficiado, me ha perjudicado en un momento el juzgado de instrucción, pero no olvidemos que es un juzgado de instrucción, que después habrá un juez que juzgará, que no será el mismo que ha instruido. Con lo cual, tranquilidad, que la justicia española, a pesar de que es muy mejorable, es muy garantista.
Sí, aquí de lo que estamos hablando no es de la justicia española. Estamos hablando del show de un juez.
Ahí podemos entrar.
Un juez que se permite ese lujo cuando se puede hacer de otra manera, porque si el juez tuviera como interés perseguir el delito, no montaba el show.
Ya, yeah, pero eso no es obvio o no elimina que Begoña Gómez haya cometido gravísimos errores que están perjudicando a su marido.
Yo no sé si son gravísimos, no creo que sean gravísimos. A mí me parece un error, pero gravísimo. Oiga, usted se reúne con... Es que estamos dando calificativos que no tienen sentido. No hay ninguna base para esos calificativos.
Bueno,
yo puedo considerar
discrepamos, José Luis, discrepamos. Yo creo que son graves, muy graves los errores que ha cometido, y además en el tiempo y en un momento de pandemia. Es que son muchos. El tema de la cátedra no está claro. El tema de tu actuación en África tampoco está claro. Hay muchas dudas, con lo cual yo creo que la mujer del presidente durante los 4, 8 años o 10 que sea presidente del gobierno su pareja debería ser muy prudente en sus actividades.
Prudente sí, pero no se le puede amarrar las manos a nadie.
No, por supuesto que no, por supuesto que no.
Lo otro sería de un machismo brutal, es decir, que una señora no puede hacer su trabajo, el trabajo.
¿Qué hizo el marido de Margaret Thatcher cuando fue primera dama de Gran Bretaña? ¿Qué hizo? Es que no lo centremos en la mujer, es decir, esto no es una cuestión de feminismo o machismo, es decir, la pareja del presidente del gobierno durante la época, yo creo, de verdad que lo creo, que debe ser... pulcra no, lo siguiente a pulcra, y la mujer del César tiene que serlo y parecerlo. Y hay que andar con pies de plomo, porque pasan estas cosas, porque el enemigo está.
Yo creo que hay errores, pero de ahí a llamarlo delito. Pero
no, yo, válgame el cielo.
Me parece un exceso.
Yo, delito, desde luego, no, ahí no me atrevo. Pero sí creo que es muy mejorable la conducta de Begoña. Pero vamos al otro tema estrella del día de hoy. Esquerra Republicana alcanza un acuerdo con el PSC. ¿Lo llegaremos a conocer en su contenido total o vamos a ir viendo pinceladas día a día?
No lo sabemos. Vamos a ver, lo que querría Esquerra Republicana y lo que quiere parte de las comunidades autónomas es recaudar sus impuestos y financiar el Estado y la solidaridad del Estado con una cuota, ¿no? Esto es lo que es el País Vasco, lo que quiere Cataluña, y vamos a ver, aquí hay dos visiones, ¿no? Concentrar la gestión de los impuestos, ¿es bueno o es malo? ¿Concentrarlos dónde? Los impuestos en este momento sufren en Canarias, por ejemplo, los impuestos que recauda la comunidad autónoma son distintos a los que recauda el Estado. ¿Y eso lo hace más eficiente? Pues en mi opinión no. Yo llevo años también defendiendo la Hacienda Canaria, que la Hacienda Canaria debiera hacer lo mismo que propone Cataluña, es decir, cobrar todos los impuestos y luego cobrar una cuota de solidaridad del Estado. Esto podría ser más eficiente sin tantos problemas como los que se plantean. ¿Cuál es la clave? La capacidad normativa. ¿Quién pone las normas? Si el Estado pone las normas, y es lo que parece deducirse, los demás tienen que cumplir las normas. Por tanto, no me parece mal que los impuestos estén más correlacionados. Es decir, que si yo hago una declaración de IRPF, mi declaración de IRPF se pueda estudiar con mi declaración del impuesto de sociedades e incluso mi declaración, o mejor dicho, los impuestos que pago a nivel municipal. De manera que yo pueda tener una agenda de impuestos única. Esta es una visión que tenemos algunos en este tipo de políticas públicas y que, bueno, choca con la visión de otras personas, ¿no?
Entonces, ¿tú crees que la Hacienda Canaria debería gestionar el 100% de los impuestos en Canarias?
La Hacienda Canaria, a ver, ¿eso mejoraría la eficiencia de los impuestos? Yo creo que sí. Teniendo en cuenta que tiene que haber una capacidad normativa por parte del Estado que homologue y homogeneice los impuestos en España. Esto es lo que ocurre en Alemania, ¿no? Mm. Es decir, digamos, si nos acercamos a un Estado federal, este sería el modelo, ¿no? El problema son las cuotas que pagan las comunidades ricas y que soportan a las comunidades pobres. Ahí está el problema de la discusión en España. Sin embargo, este acuerdo, como lo ha presentado Esquerra, es peligroso para este proceso. Lo que tenemos que ver si realmente el acuerdo es el que dicen ellos o tiene otros parámetros. Yo creo que tendrá otros parámetros.
¿Y no te llama la atención que los líderes o la lideresa que ha salido después de las 9 horas de reuniones diga que este acuerdo es parte de un camino hacia la independencia de Cataluña?
Bueno, ellos lo pueden ver así, pero la independencia de Cataluña ya se vio dónde acabó. Acabó en el 155 de la Constitución española. Es decir, lo que no puede ser es que el Estatuto de Autonomía catalán era parte de la independencia de Cataluña y al final resulta que los estatutos de las comunidades autónomas impulsadas por el PP también tenían los mismos artículos. Es decir, si nosotros seguimos intentando expulsar a Cataluña de España, lo vamos a conseguir. Yo creo que hay que intentar entender la autonomía de cada región, ir hacia una España federal poco a poco consolidando el modelo de las autonomías que hemos construido durante 40 años, ¿no? Y eso exige nuevos pasos en esa dirección.
Pues, don José Luis,
no conozco bien el acuerdo como para tener una opinión más sólida sobre este asunto.